una situación, yo diría, muy particular la que se está viviendo en el ámbito de los subterráneos. Y digo muy particular porque la demanda vino desde los trabajadores, ¿no? Y tuvieron que hacer valer el tema de la seguridad, el tema de la higiene, el tema de la protección en contra de enfermedades en sus ámbitos de laburo. Y recién ahora reacciona la ciudad de Buenos Aires. Eso me parece todo un dato. Por supuesto que lo más importante es saber hasta dónde llegamos a tiempo, ¿no? Estamos hablando del asbesto que ha sido confirmado que existe en vagones comprados a España, y estamos en comunicación con Roberto Beto Pianelli, integrante de la conducción de los Metro Delegados. Pianelli, Edgardo Chini junto a Laura Verán, te saludan. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andas?
Gracias por atendernos, como siempre.
No, por favor.
A ver, ¿por qué crees que tuvo que nacer desde el gremio, desde el sindicato, esta propuesta y que costó tanto? Incluso llevaron adelante algunas medidas de fuerza, pero yo diría con muchísima prudencia, sobre todo tomando la magnitud de lo que esto implica, y que finalmente les han dado la razón.
Mira, es una valoración obviamente muy subjetiva la que uno puede hacer de esto, y la verdad yo lo que creo es que estábamos en presencia de un gobierno de la ciudad que pone funcionarios en una empresa de la importancia del subterráneo de Buenos Aires, funcionarios que lo único que piensan es de qué manera hacen negocios, sin pensar de que uno puede hacer negocios, pero lo que no puede hacer es que en esos negocios caiga la salud de la gente. Mm. Esta discusión la he tenido muchas veces con algunos funcionarios. Vos podés ganar un montón de plata, todas las que quieras, pero lo que no está permitido es que ganando esa plata me hagas poner en riesgo a mí o a mis compañeros, es decir, termines matando gente por ganar plata. Eso no está permitido, por suerte, desde hace muchísimos años en las sociedades modernas. Entonces yo creo que hay un punto de negligencia de parte del gobierno de la ciudad, desde los 8 años de Mauricio Macri y de los 4 años de Rodríguez Larreta, donde no lo importante es cómo se hacían negocios y no lo importante es la salud de la gente y el confort de la gente. Porque acá lo que estamos discutiendo es eso. Mm. Es decir, no es que el subterráneo, nosotros porque tuvimos la capacidad, la posibilidad y la fuerza para poder dar esta pelea, uh-huh, 2 años, uh-huh, hace 2 años, y todavía no está resuelto, van a quedar muchos más años más todavía para que se resuelva, pero bueno, pudimos visibilizarla y se pudo tener estado público.
¿Qué implica, pero, qué implica el asbesto, y en todo caso cuál es la relación que tiene los trabajadores en cada jornada laboral, y si hoy se conocen ya alguna situación compleja en lo que tiene que ver con enfermedades?
Mira, el asbesto es un mineral que fue ampliamente usado, por un mineral, asbesto significa indestructible, que es un mineral que no es la fibra, que es una fibra de micrones, 3 micrones, tiene su fibra imperceptible a la vista, es indestructible, no se rompía, es una fibra que nunca desaparece y que tenía una característica que era terriblemente aislante, entonces se usaba para como aislante, ¿no? Se usaban las estufas, se usaba los techos de fibrocemento, ese techo de amianto, de asbesto, son fibrocemento, se usaba porque era un aislante para el frío, para el calor, buenísimo, o para la electricidad. Ahora, ¿qué pasa? Eso se descubrió en el 2000, para el 2000 se prohíbe el uso de asbesto porque es altamente cancerígeno. Esa fibra se desprende, uno la inhala, se clava en los pulmones y es imperceptible ver si está en el pulmón. Vos podés hacer estudios, no la encontrás, no hay posibilidad de encontrarla, solamente la entras a detectar cuando te empieza a producir la enfermedad, cuando te aparecen placas pleurales, o te aparece asbestosis, o te aparece un cáncer de pulmón. Recién ahí sabes y empezás a ver que tenés amianto en los pulmones, o asbesto en los pulmones.
Claro.
Entonces, es el asesino silencioso, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Hay una serie, yo te la recomiendo, en Netflix, de un periodista español, Salvado, uh-huh, donde el segundo, buscala ahí, uno de los capítulos, es un documental, 45 minutos, dice esto, es el asesino silencioso. Uh-huh. Entonces esto en el mundo se prohibió en 50 países, está prohibido en Argentina en el año 2001, Y bueno, lo que tenía que haber hecho el gobierno en el año 2001, o los diferentes gobiernos, es hacer un mapa de riesgo, ver en qué lugar esa instalación de asbesto y empezar a sacarlo, ese asbesto, y mandarlo a disposición final. Eso es lo que tendría que haber hecho el gobierno. Obviamente no le dieron ni cinco de importancia.
Ahora, digo, primer punto, pasaron 10 años, más de 10 años, y hicimos la compra...
16.
No, pero digo, desde cuando se hizo la compra, en 2011, los 36 vagones, ¿sí? O sea que ya estaba prohibido y no hubo ninguna prueba de calidad y demás para... O hubo un desconocimiento o hubo una intencionalidad, digo, solo como decís vos, por hacer el negocio y no poner el foco en esta situación. Ahora también, y de ahí la demanda, ¿no?, hacia el gobierno de España, que ha dicho que va a colaborar con la justicia, se habla de una suma de 15 millones de euros, pero digo, el dinero aparte, digo, la situación en lo que tiene que ver con que hasta qué punto se comprueba realmente un delito, de ambas partes, si se quiere, y por otro lado, ¿qué va a pasar de aquí en adelante en lo que es la jornada laboral de los trabajadores que vos representás, Beto?
Mirá, sobre la compra de estos trenes, es el mejor ejemplo de que no me importa el negocio. Estos trenes eran chatarra. Chatarra. En España lo usaban para probar explosivos. Era chatarra europea, española, que no sabían qué hacer con ella. Y esto es el negocio. Viene un señor, el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, y le dice... Sí, ¿te llevas esta chatarra? Sí, yo me la llevo. Dámela, pero no anda. Bueno, no importa, la hacemos andar. Entonces trajeron 36 trenes para que funcionen 18, que eran chatarra. Ahora, claro, ahí solamente así podés entender que no hayan leído los manuales. ¿Me entendés? Es decir, porque si ya sabían que traían chatarra, la trajeron. La pagaron medio millón de euros cada tren. De dos hicieron uno, es decir, cada tren que anduvo... durante 4 años, nada más que 4 años, lo pagaron 1 millón de euros. Eso sale un tren nuevo. Entonces, esto es el negocio sin importar a qué costo. Ahora, esta situación, ahora va a haber juicio en España, los que lo vendieron van a juicio en noviembre, el fiscal está juntando todas las pruebas, nosotros nos han llamado varias veces, medios, colegas de ustedes, españoles, para contar lo que le dicen el capítulo argentino, porque este es un capítulo argentino. Ahora, acá todavía... hay causas penales y todavía nadie dice nada. Pero en realidad que hay responsabilidades, porque no podés ganar dinero a costa de cualquier cosa. ¿Cómo continuamos con esto? Nosotros continuamos exigiendo a Esbase que haga un plan serio para retirar el amianto, porque no es que solamente trajeron amianto, había amianto acá que nunca sacaron y nunca nos dijeron que había amianto. Hoy todos los trenes, excepto los nuevos, es decir, excepto los chinos y los Alstom nuevos, todos los demás trenes tienen amianto. La línea E, todos los trenes que andan en la línea E tienen amianto. La mitad de los trenes de la línea B tienen amianto. Los trenes de la línea C tienen amianto. Las instalaciones fijas, las usinas en el sur tienen amianto. Hay amianto por todos lados. Nos enteramos ahora nosotros. ¿Qué estamos exigiendo? Que lo retiren. Y para eso, una de las cosas que tienen que hacer es comprar una nueva flota de trenes. Y eso es nuestra exigencia.
¿Y hay que cortar el servicio en un momento también? ¿Implica esa medida?
Lo que pasa es que ahí entra una cuestión de costo-beneficio. Si vos cortás el servicio, ¿qué costo tenés desde el punto de vista social? Entonces hay un problema de costo-beneficio. Uno agarra, dice, sé que tengo amianto. Lo ha hecho Madrid. Vos viajás en el metro de Madrid y mirás abajo de los trenes y vas a ver pegado la etiqueta o la A de amianto, la etiqueta internacional de amianto. Porque ellos, hasta que no renovaron la flota, siguen trabajando con trenes con amianto, obviamente sin tocar las piezas que tienen amianto. Por eso no se puede tocar, no se puede limar, no se puede... nada. O se lo incluye y se lo deja ahí hasta que se pueda renovar.
Por lo que he leído, pueden ser, o no sé si hay un dato seguro, más de 700 personas las que habrían estado en talleres y trabajando en contacto con este elemento tóxico. ¿Eso cómo se enmienda, cómo se indemniza, cómo se soluciona en parte, digo?
Bueno, hasta ahora son 1.200 lo que la empresa reconoce que estuvieron en riesgo de amianto. Estos 1.200 trabajadores ya están incorporados a lo que se llama registro de riesgo de trabajo. Eso hay que hacer de estudios de acá al día que se mueran todos los años para ver si no aparece esta enfermedad. Digo, para que entiendan la situación que va a padecer esos compañeros, ¿no?
Sí.
Toda su vida con una espada de Damocles en su cabeza, esperando a ver si al otro año le va a dar positivo, ¿no? Todos los días, hasta el último día de su vida. 1.200, nosotros calculamos que hay entre 2.500 y 3.000. Esa cifra se va a incrementar. Hasta ahora reconocido por la prensa es 1.200, de los cuales hay 13 trabajadores que ya le han detectado patologías de amianto.
¿Hay cuántos? ¿Cuántos?
13.
Ajá.
Sobre 130 estudiados.
¿Ya hay 13?
El 10% de los estudiados.
Ajá. Claro, es muy alto. Sobre 150 estudiados hay 13 que tienen placas pleurales, que es engrosamiento de la pleura producida por el amianto. Hay que hacerle a 1.200. En este momento, hoy, estamos hablando, se están haciendo estudios en este momento, por día se hacen casi a 10 compañeros, lo hacen por día. Vamos a ver en qué termina.
Por ahí hay que acelerar el proceso, digo, ¿no? Ya bueno, oficializada la situación, que la verdad no es lo más importante, pero digo, también hay un reconocimiento al rol que han cumplido ustedes, porque muchas veces se los critica en diferentes aspectos, que se para por esto, se protesta por cualquier cosa y demás, y ahora la magnitud realmente sirve para una condena y también sirve para una reflexión y un reconocimiento, ¿no? Y una capitalización de esto, digo, y en esto puede haber una exigencia de acelerar estos...
Bueno, eso es lo que nuestro pedido es acelerarlo, porque aparte estos trabajadores... el año que viene tienen que volverse a hacer los estudios. Claro. Todos los años hay que hacer cero. Si vos tenemos 2.000 trabajadores, va a haber que hacer todos los años 2.000 trabajadores, 3.000 todos los años. Es decir, necesitas una capacidad operativa para poder hacer eso, importante.
Claro, y sabés que yendo a la parte, si querés, del negocio, ¿no? Que otra vez, digo, por si hace falta aclararlo, es lo menos importante. Pero digo, el dinero que significa el tema del cuidado de la salud, los controles, el dinero, claro, que no solo el tema de la inversión en lo que hace al aspecto de los trenes, y la condena que puede tener esto en el tema legal, digo, ¿no? Es multimillonario, digo, el dinero para un negocio de unos pocos, ¿no?
Bueno, la aseguradora de riesgo de trabajo es la que tiene que hacerse cargo de esto. Obviamente se le está agarrando la cabeza todos, porque el tema, cuando haces mal las cosas, terminan peor. Esto lo veo. Esa cuestión es así. Mira, quiero aprovechar para decirte algo sobre el amianto. Voy a salir un poco del subte. Hoy estuve en el Lenguas Vivas.
Sí.
En Lenguas Vivas, el Gobierno Nacional licitó desamiantar 12 escuelas, ¿no? Porque, es decir, si licita desamiantar 12 escuelas, quiere decir que reconoce que hay 12 escuelas con amianto.
Sí.
Lo reconoce en el año 2019. Esas escuelas con amianto tienen, obviamente, como mínimo 20, 30 años de amianto. Si no, no lo pueden haber puesto ahora, que es verdad, son escuelas muy viejas. Es decir, acá tuvimos 17 años, 4 generaciones de niños, todos los docentes expuestos a amianto sin que nadie haga nada. Y te puedo asegurar, esto te lo doy como dato, yo creo que no son 12, deben ser como 400, 500 escuelas que tienen amianto, porque tienen las viejas calderas que eran de amianto, todas eran de amianto, y que nadie se ocupó de sacarlas. Entonces, obviamente, nosotros tuvimos la capacidad, tuvimos la fuerza, tuvimos la posibilidad de hacerlo público esto. Bueno, seguramente los maestros van a tener lo mismo. Hoy ya estaba el sindicato, se comprometió con esto, estuvimos reunidos con ellos, los acompañamos, y obviamente lo van a tomar. Pero acá hay el problema del amianto, tiene que ver con el problema de la sociedad, de conjunto.
Sí, y de precarización que se está viviendo en todos los aspectos. El otro día comentábamos la no renovación de las unidades, por ejemplo, de los colectivos, ¿no?
Claro.
Que se está mirando para otro lado, pero bueno, hay... hasta que no ocurra un gran accidente no se va, claro, no, pero, a ocupar, pero, digo, y todo así, lo que ocurrió en Ezeiza, bueno, digo...
Vos subiste a un piso 20... Yo te propongo, subite un piso 20 y mira los techos, y vas a encontrar que el 90% de los tanques de agua que hay en la ciudad de Buenos Aires son de amianto. Son de amianto. Ahora, ¿qué tendría que hacer el Estado? Hacer un relevamiento de eso y presentar, por ejemplo, decir, bueno, hay un plan de financiamiento para que cambiemos los tanques y pongan tanques que no sean de amianto.
Sí, que en realidad era un calificativo positivo, ¿no? Porque era de amianto, implicaba que tenías una gran resistencia.
Era una gran olla, claro, ¿no? Claro. Con este tema,
techo de amianto.
Claro,
techo de amianto.
Claro,
buenísimo,
claro.
Eran duros.
Claro.
Bueno, por el Estado, tendría que decir, bueno, señora Montevideo, a mí, digo, bueno, le doy el plan de financiamiento, barrios carenciados, los pago yo, cambiemos chapa por amianto, cambiemos. Lo que tenés que hacer es tener una política de Estado, una política de salud pública.
Sí. Por eso decía, la precarización es amplia, y en lo que tiene que ver con ocuparse del tema de ganar dinero, pero produciendo, ¿no? Y no haciendo centers en lo que tiene que ver con la actividad financiera, que ha sido el principal rol. Gracias por esta comunicación, nos ha brindado mucha información, como siempre, Penelli, y corre por mi cuenta, pero digo, ustedes podrían haber mirado para otro lado, ¿eh? Esto está más que claro. Así que mi reconocimiento al respecto, ¿eh? Seguiremos
informando. No, gracias, porque para nosotros siempre la vida es más importante que el dinero, más importante que todo, y ese siempre fue nuestro compromiso. Así aparecimos en la escena sindical, así nos hicimos sindicato, y por eso vamos a seguir en esa misma tesitura.